Aviso importante. Por favor, esté atento a la información mostrada en los monitores.
Radio Universidad de Guadalajara y la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durán presentan Fronteras. Attention passengers, we hope you enjoy the flight and have a nice day. Un diálogo académico para comprender las migraciones modernas.
Próxima estación.
Fronteras.
The next train to arrive at platform
1. Comenzamos.
Esto es Fronteras, diálogos académicos para comprender las migraciones modernas. Es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durant. En la conducción, Rodolfo Morán. Producción, Cecilia Fernández. En la asistencia de producción, Joel Arroyo. En redes sociales y contenido, Eric González y Clemente Alejandro. En la cabina de grabación, Raúl Peguero. Hoy vamos a platicar sobre la migración indígena, específicamente en Zapopan, pero también nos puede dar Liz Batis un panorama de lo que está pasando en Jalisco. Ella es Liz Batis, es licenciada en comunicación y en contabilidad por la UNIVA, pero además es la directora de la Unidad de Atención a Pueblos Originarios en Zapopan. Comenzamos.
Fronteras.
Liz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto que estés aquí porque nos vas a hablar de un tema que nos es tan cercano, pero a veces también del que desconocemos tanto, sobre los pueblos originarios en Zapopan. Vamos a meternos en el asunto de migración, pero quisiera que primero nos platiques qué es esto de los pueblos originarios.
Antes que nada, Rodolfo, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues los pueblos originarios en realidad son pueblos indígenas que comúnmente llamamos. Descienden de poblaciones que anteriormente habitaban en el territorio del país, obviamente, al iniciar la colonización. Y esto, a su vez, han hecho que se conserven sus propias dinámicas o sus propias instituciones económicas, sociales, culturales e inclusive religiosas, o bien en su totalidad o parte de ello. Eso es un pueblo originario.
Entonces estamos hablando de pueblos de cuando menos 500 años que tienen una tradición, que se les reconoce haber estado en un determinado espacio, hablar una lengua, una cultura. ¿Cuál es la definición que finalmente implicaría para la actualidad decir, bueno, yo soy miembro o no soy miembro de un pueblo originario?
Bueno, como lo mencioné, pues primero que el territorio de donde provienen sea, por así llamarlo, puro, ¿no? De estos 500 años que tú hablas. Esto quiere decir que las personas que siguen habitando en ese espacio siguen teniendo sus propios usos y costumbres, de tal manera que durante el tiempo no se han perdido y lo siguen generando todavía en todo el territorio del país.
Y a ver, algunos ejemplos. Yo puedo pensar en Mezquitic, por ejemplo, que es el clásico, pero seguro hay otros. ¿Qué pasa en Jalisco? ¿Cuáles son esos pueblos originarios?
Mira, pues tenemos, por ejemplo, obviamente Mezquitic, Bolaños, que pertenece también ahí a la zona norte, Huijiluca, Zapotitic, que es en la parte sur. Estos son los que se consideran más puro en el tema de Jalisco como pueblo originario.
Y también tiene que ver con idiomas, ¿no? Y bueno, como vamos a hablar de migración, me parece que una cosa es los pueblos originarios de Jalisco, más hay pueblos originarios que también están presentes aquí en Jalisco, aunque no tengan territorio en Jalisco, ¿no? O sea, miembros de otros pueblos originarios del país que vienen y llegan, sobre todo a zona metropolitana, ¿no?
Así es, esto es una migración que hemos tenido aproximadamente hace 30 años que se ha aumentado en cantidad. En Zapopan y parte de Jalisco, pues obviamente las comunidades más visibles, aunque a veces no tenemos como obviamente la habilidad, si no trabajamos con ellos o detectamos parte de sus costumbres, son aproximadamente 10 los potenciales que tenemos aquí en Jalisco, incluyendo Zapopan. Es la comunidad wixárika o wixaritari, que es el su plural, la comunidad mazahua, que viene del Estado de México y Michoacán específicamente, la otomí, que viene de Hidalgo, Querétaro y una zona de Veracruz y Puebla. También tenemos la purépecha, que es específicamente del Estado de Michoacán, la tzotzil, que viene siendo la zona alta del Estado de Chiapas, los mixtecos, que vienen de Oaxaca, específicamente la mayoría de los que tenemos aquí. Otros tenemos detectados que vienen de Guerrero, de Baja California, de Puebla, Veracruz, Sinaloa, e inclusive la zona sur también de Baja California. El Tzeltzal, que viene también de Chiapas, pero en este caso viene más de la zona sur, de la zona baja de Chiapas, y también pues abarca lo que vienen siendo los estados de Tabasco y Campeche. Están los náhuatl, que específicamente habitan aquí en la zona de Jalisco. Ellos pues son de la zona sur, pero sin embargo también recordemos que fue una comunidad que se dispersó durante la colonización y pues habitaron y se hicieron suyos algunas regiones, como los estados de Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Morelos, San Luis Potosí y Tlaxcala. Y pues bueno, también tenemos a los zapotecos que vienen de Oaxaca.
Sí, y en Tuxpan, por ejemplo, hay una comunidad náhuatl importante, ¿no?
Así es. En específico, bueno, básicamente dependiendo de Tuxpan, ¿no? Porque tenemos Tuxpan de Bolaños y Tuxpan en la parte sur. En la sur están los náhuatl y en la norte están los wixárikari.
Okay. A ver, eso nos habla de un mapa mucho más complejo del que solemos pensar cuando pensamos en Jalisco, ¿no?
Así es.
Que uno habla como de las regiones, y región centro, y región norte. Pero me estás dando un mapa que tiene que ver también con una distribución de grupos originarios de Jalisco, pero también originarios de otros estados. Y podemos pensar en enclaves o podemos pensar en movimientos como de ida y vuelta, a pendulares.
Mira, específicamente en pueblos originarios, como te mencionaba, hace 30 años se empezó como a generar un poco más esta actividad. Sin embargo, consideramos que para ser migrante tiene que ser una persona de tránsito, o en tránsito, o que se queda, ¿no? En este caso, estas personas ya se han quedado en la zona metropolitana de Jalisco, hablando específicamente, por lo que es muy raro el tema de que regresen a su pueblo originario. Si regresan, es para generar o para seguir haciendo sus prácticas culturales o religiosas, de las cuales son muy arraigados, que los hace precisamente que sean pertenecientes a un pueblo originario.
Sí, en algún momento alguien de Zacatecas nos decía que algunos grupos otomíes pensaban en esta ciudadanía y en conservar la ciudadanía, y incluso aunque se fueran a Estados Unidos u otra parte de México, decían, tengo que seguir regresando, contribuir, ir a las fiestas y demás, como para no perder esta ciudadanía en la comunidad, ¿no? No sé esto qué tanto lo observas en los grupos originarios que están ahora residiendo en Jalisco y sobre todo en Zapopan, este movimiento pendular o este movimiento de que nuevas generaciones vayan llegando a Zapopan.
Se sigue dando el movimiento. Hay una situación muy específica que quisiera resaltar, en específico de la comunidad wixárikari. Ellos, al pertenecer al pueblo originario, obviamente se genera como este término legal en tierra como comunitarios. Una vez saliendo de su comunidad, pierden todos sus derechos de la comuna. Esto es al espacio de tierra que se les da cuando nacen allá o la tienen que trabajar. Y pues obviamente al sacar ya una INE de la zona metropolitana, dejan de pertenecer. Sin embargo, en las ceremonias que se realizan religiosas sí pueden participar, pero ya no en el tema, digamos, político de su propio pueblo originario. Hay otras dinámicas como, por ejemplo, los purépechas o, en este caso, los otomís, como mencionabas, que regresan a sus estados en sus fiestas patronales o fiestas significativas. Esto es, por ejemplo, el Día de Muertos. Los purépechas regresan a Michoacán. Los otomís regresan a sus estados, en este caso a veces a Querétaro, que es el del que tenemos más provenientes. Y en el caso de los mazahuas, muchos sí van al Estado de México o de Hidalgo, que es de donde vienen, pero también otros, los nacidos aquí, ya comienzan a hacer estas ceremonias o fiestas patronales para definirse entre ellos lo que son realmente. Entonces, a veces sí se corta este movimiento pendular en algunas comunidades, pero sí la mayoría lo sigue haciendo.
Entonces podemos pensar también en enclaves, ¿no? Como decir, son ya espacios dentro de la zona metropolitana en los que hay grupos originarios específicos que dicen, bueno, este es nuestro territorio ahora, aquí nos desarrollamos, aquí hacemos nuestra vida económica, cultural y demás. ¿Nos puedes hablar de cuántos son? ¿Hay algún censo? ¿Está registrado?
Sí, mira, hablando de una población mundial, existen alrededor de 470 millones de personas de pueblos originarios. Esto nos da un análisis de que se tienen en el mundo 6,000 lenguas originarias aproximadamente. A nivel nacional, en México, se tiene el censo, según el INEGI, realizado en el 2020, alrededor de 7,300,000 personas de pueblos originarios, que equivale al 6.13% de toda la nación. Esto equivale al mismo tiempo a que tenemos alrededor de 69 lenguas originarias. Sin embargo, hay que destacar que cada lengua, debido al espacio o al estado o al territorio de donde son, generan ciertas variantes, y esto nos da una variante de 364 lenguas.
O sea, muchísimo que aprender, ¿no?
Así es.
Muchísimas dificultades para su atención. No sé, quiero que nos pases un poco más de información respecto, bueno, Zapopan, cómo los está atendiendo, qué están haciendo, dada esta dificultad para comunicarse con ellos, para integrarlos. O sea, ellos tienen todos los derechos porque son mexicanos, tienen toda la ciudadanía, pero ¿cómo sabemos en Zapopan? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pueden hacer ellos al llegar? ¿Qué política se está aplicando Zapopan?
Bueno, cabe señalar que, para empezar, pues Jalisco como tal tiene registrados alrededor de 66,963 personas, según el INEGI, en donde, pues bueno, de 125 municipios, estamos hablando que Mezquitic, siendo pueblo originario, ocupa el primer lugar de habitantes, obviamente, de pueblos originarios, con 16,102 personas. Y en el segundo lugar lo ocupamos Zapopan. Es increíble porque no somos un pueblo originario, no está registrado como tal, pero tenemos una población de 14,413 personas de pueblos originarios.
Pero eso significa que tenemos, de estos 10 grupos que decías originalmente, pueblos originarios, tenemos una gran diversidad, algunos que son de Jalisco, otros que vienen de fuera. ¿Y cómo los está atendiendo Zapopan? ¿Qué hacen con esta diversidad?
Mira, desde las dos administraciones anteriores se generó una dirección que anteriormente se llamaba la Dirección de Inclusión. Esto abordaba como un tipo ventanilla para la atención de pueblos originarios cuando querían hacer un trámite. Era un poco limitado debido a que esto era una mera atención. Ahora, en esta nueva administración, ya se volvió, pertenece más bien desde la Dirección de Derechos Humanos y Grupos Prioritarios. Esta, a su vez, genera 5 vertientes en los grupos prioritarios, que es diversidad sexual, migración, pueblos originarios, personas con discapacidad y adultos mayores. En este caso, al tener ya una jefatura en específico, obviamente se empiezan a generar políticas públicas bajo un presupuesto en donde los programas sociales no nada más es caer en un paternalismo, sino más bien empezar a trabajar en conjunto con las personas de pueblos originarios, visibilizarlos, que es el objetivo principal, y darnos cuenta que todos, como mexicanos, seamos de donde seamos, tenemos los potenciales, las capacidades y los derechos para poder hacer cualquier trabajo, en este caso, hablando específicamente del municipio, servicio, trámite o lo que se requiera.
Y bueno, ¿y cómo trabajan con eso? ¿Pasa un indígena y le dicen, oye, está registrado, quiero registrarte? Vamos a hacer una pequeña pausa y luego me contestas eso, ¿no? ¿Cómo
claro
trabajan
sí.
con ellos?
Para seguir profundizando en este tema, puedes consultar el informe especial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco 2020, Inversión Pública, Políticas y Programas Sociales para Niñas, Niños y Adolescentes del pueblo originario Wixárika de Mezquitic y Bolaños, Jalisco. Se encuentra en www.cedhj.org.mx. Este es un documento de análisis de las políticas públicas del gobierno estatal y municipal y su impacto en niñas, niños y adolescentes y sus familias de las comunidades del pueblo Wixárika. Este grupo originario se encuentra distribuido en los estados de Jalisco, Nayarit y Durango, en un territorio continuo e indivisible, con una extensión de más de 5.300 kilómetros cuadrados de la Sierra Madre Occidental, proporcionalmente tres veces mayor a la Ciudad de México. En Jalisco, este pueblo indígena quedó asentado en los municipios de Bolaños, Mezquitic, Huejuquilla el Alto y Villa Guerrero, siendo los dos primeros los que concentran la mayor parte de la población Wixáritari, particularmente en las comunidades de Tuapurie, Santa Catarina Cuexcomatitlán, Huauta, San Sebastián Teponahuatztlán y Tatequie, San Andrés Coamiata. El presente informe centra su análisis en los municipios Bolaños y Mezquitic, donde están asentadas la mayor parte de la población Wixáritari y se clasifican como dos de los municipios de Jalisco con mayor pobreza y marginación. El informe revela, entre otras cosas, que la Comisión Estatal Indígena es una de las dependencias más castigadas en cuanto a la asignación de recursos para su funcionamiento. Además, se enlistan propuestas de políticas públicas dirigidas a las dependencias responsables de su aplicación en el estado de Jalisco, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes del pueblo Wixárika. Informe especial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco 2020. Inversión pública, políticas y programas sociales para niñas, niños y adolescentes del pueblo originario Wixárika de Mezquitic y Bolaños, Jalisco. Se encuentra en www.cedhj.org.mx.
Esto es Fronteras, diálogos académicos para comprender las migraciones modernas, y estamos hablando de migración indígena en Zapopan y en Jalisco con la licenciada Liz Batis. Nos quedamos en esto, bueno, cómo identifican, cómo les ofrecen los servicios, cómo se relacionan las políticas de Zapopan con los grupos originarios.
Mira, en este caso ya se tienen observadas y detectadas ciertas áreas en el municipio o colonias en donde son habitadas específicamente por comunidades indígenas. Se ha venido trabajando con ellos, ¿no? Un ejemplo, en la zona sur tenemos a Mazahuas, Purépechas, Náhuatl y Totonacas, perdón, Zapotecos. En la zona norte, Wixáritari, la comunidad Wixáritari. En la zona centro, Mixtecos, Tzetzales, Tzotziles. Y debido a esto, obviamente entre ellos mismos se genera como el pasar la voz de que Zapopan está haciendo actividades o programas sociales en donde ellos mismos pueden ser beneficiados. El beneficio va, o las actividades, desde generar programas de capacitación en donde se apoye a la formalización de sus microempresas para que puedan tener también las herramientas como marketing, emprendurismo, tácticas de venta o técnicas de venta, en donde ellos puedan aprender y de alguna manera incursionar, algunos lo ven lamentable, en el mundo globalizado, pero que para ellos es potencializarse debido a que a veces por no tener la formalidad pierden muchas oportunidades. Recordemos que la mayoría de las personas integrantes de los pueblos comunitarios son artesanos, de eso viven. Sin embargo, también generan muchas profesiones u oficios en donde también a veces les genera la necesidad de facturar en este caso, ¿no? Y son parte del apoyo y el acompañamiento que les damos. Toda esta formalización y capacitación para que se puedan abrir campos nuevos a la economía. Este es un tema, el económico. Como otros, ¿no? Espacios en plazas comerciales, privadas y públicas, para que puedan vender sus artesanías. Dinámicas como bazares o fiestas o días específicos de internacionales de festejo para ellos, como las lenguas originarias y pueblos originarios. Y en el tema, por ejemplo, de la salud, el hospitalito ofrece los servicios abiertamente para ellos, obviamente bajo las condiciones y lineamientos que tiene el hospitalito, porque no somos un hospital de atención de tercer nivel, esto ya es el Estado. Sin embargo, con vinculación con la Comisión Estatal Indígena y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, generamos esta simbiosis para canalizar y acompañar a estas personas. Muchas veces tampoco hablan la lengua español, y generamos también la dinámica con los líderes con los que trabajamos para poder en algún momento que funjan como traductores y poderles dar el servicio que están requiriendo.
Por esto que me mencionas, digo, pienso en alguien que llega de la comunidad y que no habla español, entonces alguien de la comunidad que ya está residiendo en Zapopan o en la zona metropolitana puede ayudarles para solicitar servicios de salud en el hospitalito o en algún otro lugar, o para solicitar préstamos, solicitar capacitación. ¿Y cómo Zapopan les ayuda? ¿Hay como un acompañamiento, como decirles, a ver, te puedo llevar a tales servicios o a tales trámites? ¿Cómo lo están trabajando?
Nosotros generamos una comunicación constante con ellos a través, uh-huh, obviamente, de redes sociales y directamente con los líderes de las comunidades que, insisto, ya tenemos detectados en diferentes colonias, de los nuevos programas u oportunidades que se están brindando exclusivamente para ellos. Tal ejemplo, puedo poner el programa de apoyo a indígenas, a comunidades indígenas. Este es un apoyo a fondo perdido, en donde por familia, en este caso y muy específico por domicilio, se genera un apoyo económico para que las personas puedan acceder a él y puedan como generar la microeconomía entre ellos, ya sea comprando materiales, independientemente del giro económico que ellos se dediquen. Pueden vender flores, pueden vender papitas, pueden vender sus artesanías o textiles, lo que sea. Este apoyo está abierto a ellos. Solamente, pues, obviamente tienen que cubrir uno de los requisitos, que es el primordial, la carta de identidad que demuestran que son indígenas y que la emite la Comisión Estatal Indígena. Otras maneras de poder apoyarlos es que, obviamente, tenemos la dinámica transversal con las instituciones como el DIF, en este caso el hospitalito, que ya lo mencioné, todos los registros civiles, para poder en algún momento que si se presenta un caso con una persona que no habla la lengua, poder nosotros actuar. Ellos nos buscan y ya nosotros generamos este enlace para que suceda la traducción. Cabe mencionar que en Zapopan internamente traemos un proyecto que se llama Zapopan Ciudad Incluyente, en donde internamente el objetivo es capacitar a las 9,000 personas que trabajamos en Zapopan con temas de grupos prioritarios y derechos humanos, para que también sepan que existe esta área y que cualquier persona, cualquier dependencia, pueda acceder a nosotros si en algún momento tiene algún inconveniente con alguna persona, en mi caso, de pueblos originarios. Uh-huh.
Para poderlo derivar, ¿no?
Así es.
Y bueno, un asunto que me parece que es importante, sobre todo pensando en el asunto de la educación, pero también de los jóvenes, es ¿qué pasa con la integración de las nuevas generaciones en la escuela? ¿Y qué problemas han enfrentado y cómo los resuelven?
La problemática más grande con la que nos estamos enfrentando es la pérdida de la lengua materna. Lamentablemente, esta dinámica o este fenómeno del bullying que se da en las escuelas genera en los niños indígenas el abstenerse o el querer forzosamente abstenerse a hablar su propia lengua materna. Esto es debido a las mismas políticas públicas que existen en la educación, porque lamentablemente no tenemos como esa alternativa, a lo mejor en una materia, en donde se pueda dar una lengua originaria y crear una concientización ciudadana en todo el país, donde se entere y se visibilice que somos pertenecientes todos o descendientes de pueblos originarios y que tenemos una riqueza cultural enorme. Entonces, la dinámica se da en que los niños ya no quieren hablar su lengua materna, llegan a sus casas y pues el fenómeno es no hablo. Si tu mamá o papá o hermano no me hablas en español, porque yo nací aquí o porque yo vivo aquí, mis amigos hablan español, quiero y debo hablar español. Y lamentablemente ese es el mayor factor.
Sí, una muchacha de un grupo purépecha que solo habla español contaba que su mamá la regaña en purépecha. Y dice, no, pues es que nos tenemos que aguantar, nos regañan purépecha y le tenemos que entender, pero no podemos responderle, dice, porque ya perdimos la lengua. ¿Hay algún esfuerzo explícito para evitar que se dé esto, como para reconocer el valor de las lenguas indígenas? ¿Hay cursos incluso que los mestizos puedan asistir a este tipo de aprendizaje o no?
Como parte de hacer notar que existen las lenguas maternas, en el mes de febrero se festeja el Día Internacional de las Lenguas Maternas. En este caso, la jefatura lo que hace es el festival para poder en algún momento al público en general hacer notar que tenemos estos pueblos originarios en Zapopan y obviamente en Jalisco porque todos son invitados a este. Y de alguna manera a través de conversatorios, de conferencias magistrales, hacemos concientización o queremos hacer esta concientización de que las tenemos y que se están perdiendo. Parte de las comunidades como tal, ya como trabajo propio, pues obviamente es el trabajar con los papás para poder que ellos fomenten en los niños su propia lengua materna. Tenemos el caso de una mamá mixteca que decía, es que ha llegado semanas que de repente mi hijo no me habla. No quiere hablarme porque yo insisto en hablarle en mixteco y no me responde y no me hace caso. Entonces, muchas veces también las mamás, obviamente por tener esta dinámica, a veces se abstienen de esto. Pero en este año se declaró el decenio de las lenguas maternas y a través del INALI, que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la Secretaría de Cultura de Jalisco generó una dinámica con mesas de trabajo entre los municipios y los líderes de las comunidades en Jalisco para poder generar nuevas estrategias y que permanezcan durante estos 10 años para poder hacer actividades que hagan que prevalezca la lengua materna.
Y entonces si hay posibilidades de tomar cursos, de aprender más, como también de entender esta visión un poco más abierta a la posibilidad de que los mestizos puedan también comprender lenguas indígenas, identificarse con ellos, incluso pues aprovechar el valor cultural, ¿no?
Así es. La Universidad de Guadalajara es una de las instituciones que ahorita como lengua opcional pone lo que es el wixaritari o la lengua wixárika y la náhuatl. Sin embargo, cabe mencionar que tenemos una peculiaridad, que es precisamente la escritura. Debido a estas 364 variantes de lenguas, es muy difícil escribirla. En febrero que tuvimos el festival, nos acompañó una lingüista ñu que decía, yo tuve que enseñarme a escribir mi propia lengua porque no existía. e inclusive es poeta y tiene libros publicados en su lengua materna. Y lo que yo hacía era con mi fonética, a cómo me lo imaginaba en un idioma o en una lengua español, lo escribía. Y a través de eso fui como mostrándole a mis personas de la comunidad la escritura. Entonces, muchas veces nos topamos con este fenómeno en que la gente no sabe ni leer ni escribir español. Se escucha muy fuerte, pero menos su propia lengua, porque solamente es el habla.
Que, bueno, es algo que también ha pasado con otras lenguas en el mundo, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en el ruso, que tampoco tenía alfabeto y que llegó alguien y les dijo, a ver, vamos adaptando el griego, ¿no? Uh-huh. Y que tuvieron que adaptar esto. Me parece que hay... según lo que he visto, no, claro que no hablo ninguna lengua indígena porque no he tenido esa oportunidad de aprenderla. Lo que he visto es normalmente están escribiendo con mayúsculas y están tratando como de también tener otros signos que no están en el alfabeto latino y poner otros signos que tienen que ver con eso. Pero entonces hay posibilidad de que en la Universidad de Guadalajara, pero también Zapopan, está haciendo esfuerzos por empezar a tener letreros en espacios públicos o en museos o en, no sé, en parques en los que asistan personas de los pueblos originarios. ¿Se está empezando esta política?
Esta política comenzó, te comentaba, desde dos administraciones atrás, precisamente trabajando con los líderes de las comunidades para hacer estas traducciones. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con derechos humanos dentro de las políticas que estamos generando ya están traducidos, por lo menos en la lengua wixárika y náhuatl. Obviamente ampliamos al mixteco, que es uno de los que más está usando ahorita en la zona metropolitana. No queremos caer tampoco en discriminar a las demás lenguas. Sin embargo, a veces caemos en este fenómeno que te decía, ¿no? De que tenemos un letrero en lengua wixárika, pero nadie lo entiende, porque muchos de la misma comunidad no leen su lengua.
Son analfabetos.
Así es. Ajá. Y en este caso, lo que hacemos, la accesibilidad, es a través de medios audiovisuales. ¿Por qué? Porque pues sabemos que la fonética es la que prevalece en una lengua. Por lo tanto, hacemos videos institucionales e informativos en su lengua. Muchas de las... de los mensajes que tenemos con las comunidades, nosotros lo damos de manera verbal o en audio, solicitando al líder que lo traduzca para que todos los que estén en los grupos puedan tener acceso con su propia lengua.
Okay, una moraleja que yo sacaría de esto es que no es solo que tengamos que aprender ucraniano porque ahora están llegando los refugiados, sino que realmente tenemos mucha tarea que hacer respecto a cuestiones lingüísticas, educativas, culturales, de integración en general laboral, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos contigo.
Claro que sí.
Nayeli Hernández es comerciante. Vende diferentes artesanías en Plaza Tapatía y se reconoce como indígena porque sus papás pertenecen a la comunidad náhuatl de Veracruz. Le preguntamos si conserva su dialecto y sobre el tema de la discriminación a los pueblos originarios y si alguna vez la ha sufrido. Escuchemos.
Me llamo Nayeli, soy artesana por oficio y abogada por profesión. Sí, soy náhuatl veracruzana.
Pues sí, es depende de la gente, o más bien depende de la mentalidad de la gente. Hay gente que te ve superior, hay gente que te ve inferior. Creo que muchas veces es porque, pues uno, porque no se sienten como seguros y porque siento que en algunas veces se sienten como amenazados u otras se sienten como ellos no hacen o no saben hacer eso. No sé, siento que no se sienten como superiores a las personas indígenas. Pues de hecho, fíjate que yo sí le he reclamado mucho a mis papás porque no me pudieron, o más bien no me enseñaron a hablarlo porque ellos decían lo mismo, o sea, ellos pensaban que a lo grande, o sea, me iba a dar vergüenza o así. Y pues he perdido muchas oportunidades de trabajo o todo por no saber hablar mi dialecto. No sé la diferencia de una persona mestiza, una artesana y una indígena. Sí, sí hacen como mucho. Y aparte eso la gente no entiende. Sienten que piensan que por ser indígenas o artesanos valen menos.
Este es el testimonio de Nayeli Hernández, comerciante y abogada indígena.
Escuchas Fronteras. Diálogo sobre la migración. Fronteras. Continuamos.
Para seguir profundizando en este tema, puedes consultar la Cartilla de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en México, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2012. Se encuentra en www.studocu.com. Este documento compila una síntesis de las normativas relacionadas con la protección de los derechos de los pueblos originarios en México. Entre otros, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que entró en vigor el 27 de junio de 1989, único instrumento internacional con carácter vinculatorio en relación con los derechos de los pueblos indígenas. Esta cartilla enlista las principales ideas de otros documentos como la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Constituida por 46 artículos, en ellos se marcan los parámetros mínimos para el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Se considera que existe una vulneración a los derechos humanos por discriminación cuando una autoridad afecta, a través de una acción u omisión, los derechos de un individuo o comunidad indígena por causa de su pertenencia étnica y diversidad cultural. Cartilla de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en México, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2012. Se encuentra en www.studocu.com.
Estamos en Fronteras, diálogos académicos para comprender las migraciones modernas, y estamos hablando de migración indígena en Jalisco y en Zapopan con la licenciada Liz Batis. Liz, has mencionado algunos conceptos que me parece que es importante, esto de la comunidad, de la identidad comunitaria, y que a veces llegan personas de los grupos originarios a la zona metropolitana sin sus papeles de identidad, sin actas de nacimiento, y que hay como que de alguna manera decir, bueno, también estás fuera de tu comunidad, estás también puedes tener este reconocimiento, estas identidades, tener tu INE y demás. Y quisiera que me platicaras un poco de este concepto de comunidad y también el concepto de que ustedes trabajan en Zapopan, que es el de colmenas, de cómo están trabajando en la interacción dentro de los grupos y en relación con la ciudad, ¿no?
Sí, mira, respecto a lo que decías inicialmente, recordemos que nuestra Constitución mexicana, en el artículo 2, a grandes rasgos menciona que somos una nación pluricultural. Desde ahí partimos a que, pues desde ahí emerge la definición de pueblos indígenas, sus costumbres, su cultura, etcétera. A raíz de este artículo, sí o sí tenemos que emprender estas políticas públicas para hacer valer sus derechos, ya que en el artículo 1, pues todos tenemos acceso a los derechos humanos, ¿no? En este caso, lo que se está haciendo en las colmenas es trabajar con líderes de las propias comunidades indígenas para poder generar dinámicas de aprendizaje, inclusive de matemáticas, de lectura, de escritura, en la propia lengua de las comunidades que se encuentran cerca de. Por ejemplo, tenemos una colmena en Miramar, en donde se trabaja mucho con la comunidad Mazahua. Aquí las mamás emprenden como acciones en donde no pierden las tradiciones o tratan de que no se pierdan las tradiciones en los niños. Inclusive tienen un propio grupo de baile típico del Estado de México, en donde los niños participan, y son estas acciones o pequeñas acciones que de repente dan grandes resultados. Otra colmena pues está ubicada en Villas de Guadalupe, en la zona norte, en donde también hay el acceso mayor pues es a la comunidad wixárika. Esto también nos permite que, por ejemplo, brigadas de salud puedan ponerse ahí y que las personas tengan acceso a ello, o brigadas, en este caso que mencionabas, de regularización dentro de la identidad o referente a la identidad. ¿Qué es? Tenemos personas que lamentablemente por sus usos y costumbres no generan un certificado de nacimiento a la hora que la persona nace. Y para ellos no genera ningún problema si se desarrolla, si crece y se desarrolla en su comunidad, debido a que ya por el solo hecho de haber nacido ahí, la comunidad lo reconoce. Sin embargo, el problema viene cuando ya migran a una zona metropolitana o zona urbana, en donde sí o sí también tienen que cumplir con esta parte legal de las obligaciones que tenemos, ¿no? Y pues es parte del acompañamiento en donde ya empezamos a generarles el certificado de nacimiento, posteriormente el registro para que expidan un acta de nacimiento y si es mayor de edad puedan sacar una INE. Lamentablemente nos hemos topado con casos en donde personas de la zona norte vienen al Hospital Civil, por ejemplo, con una niña en donde le picó una víbora y no la pueden dar de alta. ¿Por qué? Porque la niña no tiene papeles, no está registrada. ¿Y cómo demuestran ellos que son los papás? Y lamentablemente los papás no tienen INE y es generarles la identidad para poder demostrar. Es muy lamentable esta situación porque no creas que pasa esporádicamente. Son casos que pudiéramos llegar a tener, y me atrevo a decir, de mínimo 20 al día.
Sí, son grupos originarios que no tienen el reconocimiento en la lógica legal de las ciudades, ¿no?
Así es.
O sea, de las instituciones educativas, para las cuestiones laborales, para las cuestiones fiscales. Cuando hablas, por ejemplo, de estas artesanías, o sea, ellos tienen que vender, pero realmente no tienen un reconocimiento fiscal, por ejemplo, a la hora que venden muebles o artesanías o otras cosas, como para decir, bueno, entonces puedo recibir también como el que le devuelvan impuestos o ese tipo de derechos, ¿no?
Así es. En este caso, pues bueno, es la formalización económica, ¿no? Se han perdido algunos de grandes proyectos o inversiones dentro de su propia artesanía debido a que no están legalizados, o sea, hablando como empresa, ¿no? Obviamente hay otros en los que han crecido de manera exponencial, y cito el caso de Eva Hernández, quien es codiseñadora de Patricia Gobea. Acaban de hacer una presentación de su colección en el Senado de la República en el mes de marzo, y ellos como comunidad wixáritari se unieron, formaron como esta parte de comunidad artística y empezaron a generar esta productividad. Ahorita pues acaban de regresar, insisto, de la Ciudad de México, se van a ir a Europa para finales del año. Entonces, tenemos también esa visión en donde dicen, oigan, sí funciona. Y el formalizarse nos abre más puertas. ¿Por qué? Porque al ser coautora y en este caso como asociada, pues ella expide su facturación, sus impuestos y de alguna manera le permite tener este crecimiento, que muchas veces, y es lamentable, que por la cosmovisión de la que provienen, no la tienen de manera inmediata, no alcanzan a ver ese alcance que pueden tener.
Porque no es una lógica capitalista de lucro y de la ganancia, ¿no?
Claro.
Pensando en el asunto de la discriminación, creo que es muy importante, está ahí detrás de todas estas cosas que mencionas, esta discriminación en los servicios o en las escuelas o en por su aspecto. ¿Cómo está tratando Zapopan esto? ¿Cómo está ayudando no solo para los grupos indígenas, sino también para que la gente lo haga visible y que pueda también reconocer la posibilidad de darles empleo o de darles su reconocimiento? Porque cuando entran a los centros comerciales, ese tipo de cosas, ¿cómo está funcionando Zapopan?
Bueno, primero, como lo mencionaba hace ratito, desde casa. Iniciamos desde casa haciendo estas capacitaciones, desde manejar un lenguaje correcto hacia las personas, evitando la discriminación. En este caso, por citar un ejemplo, no es una persona india, es una persona de pueblo originario o persona indígena, tratando de utilizar el lenguaje correcto, de tal manera que se tiene que dirigir como cualquier otra persona, no estamos inventando el hilo negro, es con respeto. Parte de incluir y visibilizar es que en nuestro equipo tenemos un compañero, se llama Sauri y es de la comunidad wixárika. Trabaja con nosotros y como todos tiene funciones administrativas que desempeña de una manera cabal y que no por ser de un pueblo originario las va a hacer menos, ¿no? Al contrario, tiene el potencial. Él ha sido director, inclusive, del sistema educativo estatal indígena, por lo que tiene una capacidad bastante alta. Entonces, creo que lo primordial es empezar desde casa. Acabamos de meter una iniciativa en Cabildo para reformar el reglamento interno y, a su vez, de la sociedad zapopana, para generar sanciones ya muy específicas si se genera una discriminación dentro de las normativas o especificaciones que ponemos en el mismo reglamento. Esto es un acompañamiento transversal, insisto, con todas las dependencias, como por citar padrón y licencias. No vas a expedir un permiso sin antes no tener un letrero en donde diga que tu local o tu establecimiento es libre de discriminación, que sea visible. La otra es que, por ejemplo, en las escuelas se genere estas capacitaciones internas y a su vez se fomente el evitar el bullying hacia las personas, inclusive también pues las personas con discapacidad lo sufren, ¿no? Para cualquier persona. Entonces, estamos haciendo normativas, estamos haciendo políticas públicas e insisto, iniciando desde casa.
Sí, y pensando en este grupo que tiene que ver mucho con la migración, pero es un grupo que en realidad podríamos considerar que es inmigrante ya establecido en Zapopan y en zona metropolitana, pero que me parece que sigue teniendo vínculos también con sus territorios originales, ¿no?
Así es. En este caso, bien lo mencionabas, son oscilantes, sobre todo pues los que están más en corto, que son la comunidad wixárika. Van, vienen a su pueblo originario, regresan, se están una temporalidad allá, después vuelven. Sin embargo, si tú les preguntas, la mayoría ya dice, no, yo soy de Zapopan.
Ajá.
¿Por qué? Porque también creo que de alguna manera se han sentido abrigados, y quiero aclarar sin caer en el paternalismo, de tal forma que parte de sus inquietudes y sus peticiones que han venido luchando constantemente durante los años han comenzado a ser escuchados. Y Zapopan lo que hace o lo que ha hecho es abrir las puertas, uno, al diálogo, dos, a las propuestas y tres, a trabajar en conjunto. Esto es, ¿qué necesitas? Yo te doy las herramientas, trabájalas. ¿Por qué? Porque si no, pues estaríamos cayendo en esta parte del paternalismo que digo, ¿no? Y ellos han tenido, pues, hasta cierto punto muy buena respuesta, tan así que otros municipios que no tienen todavía el esquema que nosotros tenemos en Zapopan, lo están empezando a hacer. Guadalajara, ya al tener el hermanamiento, va a generar una homologación dentro de la atención, ya que, pues, Guadalajara es el tercero, ¿no?, con mayor cantidad de población indígena, y ve la necesidad de poder hacer esta situación.
Y bueno, hay una integración que poco a poco se va notando, que los jóvenes, por ejemplo, empiezan a vestirse de manera diferente, empiezan a integrarse en el idioma, en la música, en los usos, y que, como ya decía, bueno, se pierde mucho el idioma, pero también me parece que se pierden muchas de estas tradiciones, de las comidas o de las actividades, ¿no? ¿Qué pasa con esos jóvenes? Como para también tener la posibilidad de tener este puente cultural, ¿no? ¿Qué están haciendo ustedes con ellos?
Fíjate que es extraño, pero creo y puedo atreverme a decir que los jóvenes son los que ahorita más impulso están teniendo en preservar sus raíces. Te puedo contar el caso de un chico náhuatl que rapea en náhuatl. Entonces, él dice, yo me siento orgulloso de mis raíces. Y si voy a cantar, me encanta el rap y lo voy a hacer en náhuatl. Tenemos los grupos mixtecos que cantan y tocan la música típica mixteca. Los Wirraritari son otros de ellos. Creo que son ellos los que están realmente como moviendo esta parte. ¿Sí que se visten diferente? Pues sí, porque al final de cuentas están emergidos en una globalización que no pueden tampoco cerrar los ojos y caer a veces en una tentación, pues, que para muchos pudiera ser falsa, pero que para ellos, pues, es su realidad. Entonces, está nosotros en que yo sigo con mi traje típico y qué, ¿no? También tenemos comunidad de la diversidad sexual dentro de estas mismas comunidades que han abierto también los canales de comunicación y redes sociales, en donde soy wirrárica, soy gay y qué, ¿no? Pero que exponen también su cosmovisión desde toda la problemática que a ellos les pudiera generar tener esa preferencia. Sin embargo, luchan también por ese derecho.
Nos estás dando un panorama bastante complejo y bastante inquietante que me parece que nos pone a pensar mucho, ¿no? ¿Cómo se puede ver cómo ustedes están haciendo todo este esfuerzo de visibilización de los pueblos originarios, que no es solo uno, que dices que cuando menos hay 10 grupos aquí en Zapopan, más los que podemos encontrar si recorremos otros lugares de Jalisco, ¿no? Que tienen que ver con inmigrantes, pero también con pueblos de Jalisco.
Así es.
Es un panorama bastante complejo, ¿no? Migrantes con otros idiomas, con otras culturas, con otras tradiciones, con intenciones de reconocer su cultura, pero también de integrarse en la cultura urbana, ¿no?
Fíjate, Rodolfo, que está chistoso el tema porque, pues bueno, obviamente estamos hablando de migración. Cuando decimos la palabra migrante, pues obviamente la mayoría, el estereotipo que tiene es una persona perteneciente del lado sur, ¿no? Del país, del mundo. Pero realmente yo soy migrante. Yo soy de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y me vine a habitar aquí a Guadalajara. Soy migrante, ¿no? Pero dices extranjero y, es el güero de ojos de color, el estadounidense o el europeo, cuando realmente ya desde el momento en que vienes de otro país, pues te vuelves extranjero, un jamaiquino, un sudamericano es extranjero. Sin embargo, creo que a veces las palabras se estereotipan de tal manera que generan una discriminación, porque pues todas estas comunidades de las que hemos estado hablando también son migrantes, ¿no? Pero para la mayoría no deja de ser el indio o la India María, que también se estereotipizó en sus tiempos con este personaje de la India María, ¿no? La que vende papas, la que se viste diferente, la que está en el centro. Y pues lamentablemente son cosas que uno a veces crece con ellas. Una de las cosas que me gustaría sacar aquí es los famosos huicholes, que son los de comunidad wirrárica. No son huicholes. Así se llegaron a mencionar inclusive entre ellos mismos, pero de una manera despectiva. Es como, el que ya se fue, el que huyó, es un huichol. dentro de su propio, de su propia lengua. Y pues obviamente nosotros al desconocer la lengua, pues es un huichol, huichol, huichol. Y a veces ni ellos mismos saben de dónde surgió esta palabra. Entonces hemos también, de lo que comentabas hace ratito, tratando de erradicar esa parte, ¿no? Compañeros, no son huicholes, son personas wixárikas o de la comunidad wixárika.
Pues muchísimas gracias. Nos dejas pensando en un montón de cosas que tienen que ver con los pueblos originarios y su migración.
Gracias, gracias a ti, Rodolfo.
Fronteras.
Esto fue Fronteras, diálogos académicos para comprender las migraciones modernas. Es una producción de Radio Universidad de Guadalajara en colaboración con la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durant. En la conducción estuvo Rodolfo Morán, la producción es de Cecilia Fernández, la asistencia de producción Joel Arroyo, redes sociales y contenido Eric González y Clemente Alejandro, y en la cabina de grabación Raúl Peguero. Muchas gracias por su atención.
Fronteras es una producción de la Cátedra de Estudios Migratorios Jorge Durand y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.
Attention passengers, we hope you enjoyed the flight and have a nice day.
Fronteras.